París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes, último programa de la temporada. Concluimos hoy nuestra tercera temporada en antena antes de dar paso a un verano, lo que queda del mes de julio y el mes de agosto, en el que emitiremos una selección de lo mejor de la temporada junto a mi compañero Asbel López. Hoy les proponemos como último programa recordar algunos de los mejores momentos que ha dejado, por ejemplo, esta temporada en Héroes y Villanos con Paula Estañol. Pero antes vamos a abrir una página de actualidad de un carácter más serio que queríamos tratar hoy en el programa, la grave situación que vive Venezuela, sobre todo a partir de los graves sucesos de este miércoles cuando seguidores del oficio irrumpieron en el Parlamento e hirieron a algunos de los diputados de la oposición. En unos instantes, las valoraciones de Pedro José García Sánchez, sociólogo de la Universidad de París Oeste. Si desean dar sus opiniones, que luego escucharemos sobre lo que está pasando en Venezuela, tenemos ya las redes sociales y teléfonos del programa abiertos a su participación.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-2295-00. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Y recuerden la otra forma de participación que ya hemos estrenado, el WhatsApp.
Participe con nosotros. Queremos escuchar sus opiniones con sus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp. Tome nota, 00-33-645-60-1126. Repetimos, 00-33-645-60-1126. Participe.
Bueno, pues abrimos ya una ventana a la actualidad. El pasado miércoles en Venezuela, seguidores del gobierno hirieron a 7 diputados al irrumpir en la sede del Parlamento, que permaneció bajo asedio de partidarios oficialistas durante 9 horas. La incursión violenta, que Maduro condenó, sin admitir que haya sido obra de seguidores suyos, fue repudiada por varios países latinoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, el Mercosur y la Organización de Estados Americanos. Nosotros desde París hemos podido conversar con el sociólogo venezolano de la Universidad de París Oeste, Pedro José García Sánchez, sobre la situación, el bucle que parece vivir su país, Venezuela. Saludamos a Pedro José García Sánchez, sociólogo de la Universidad de París Oeste Nanterre. Buenos días, señor García Sánchez.
Buenos días.
Después de los graves incidentes del miércoles en el Parlamento venezolano, cuando seguidores del gobierno de Maduro hirieron a varios diputados, ¿este asedio, señor Pedro José, puede marcar un punto de no retorno ya definitivo hacia una espiral que acabe aún en algo más grave?
Mira, el punto de no retorno está marcado desde hace tiempo, ¿ok? Simplemente la estrategia del gobierno chavista es cada vez ir más en la agresión, siempre avanzar un poco más para ver hasta qué punto la comunidad internacional y los opositores reaccionan frente a eso, ¿ok? Porque ya las cosas que han sido hechas, el golpe de Estado en relación a los poderes de la Asamblea Nacional, las decisiones que toma el Tribunal Supremo siempre en favor del gobierno, la defenestración de la fiscal general, el nombramiento completamente absurdo y corrupto de una persona en su lugar. Todos son gestos que lo que hacen es mostrar hasta qué punto lo que está sucediendo en Venezuela es una tragedia planificada por el gobierno chavista, por el castrismo, apoyada por redes internacionales en las que sabemos que está en la mano de Putin y una parte de la izquierda o académica o mediática que sigue apoyando este tipo de cosas, y frente a la cual la comunidad internacional, si no toma las medidas absolutamente radicales y fuertes que hay que comenzar a tomar por fin de una buena vez en relación a los exabruptos que está cometiendo el gobierno venezolano, bueno, simplemente esto se va a salir por completo de los carriles racionales y humanos en los que debería estar. La ONU, la OEA, el ALBA, el CEAL, todos esos organismos internacionales que funcionan a partir de ritmos y de prácticas diplomáticas, están siempre por lo menos 3, 4, 5 pasos atrás de lo que está sucediendo en términos reales. Incluso los embajadores de Inglaterra, de los países del Mercosur, manifiestan frente a lo que pasó ayer un rechazo total, pero entre el rechazo y lo que está sucediendo en términos de tragedia humanitaria verdadera en Venezuela, hay una distancia. Entonces, si seguimos por esta vía, la guerra contra los civiles, que no es una guerra civil, sino la guerra contra los civiles, que está, ¿cómo se dice?, que está realizando el gobierno venezolano, va a continuar, y no nos extrañemos que Venezuela se convierta en la nueva en la Siria de América Latina.
Sin embargo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha condenado con energía los actos de violencia, ya lo venía haciendo, pero pese a ello, ¿a usted le parece que no es suficiente en cualquier caso la condena internacional y las reacciones internacionales, ¿no?
El rol que está jugando Almagro es sumamente importante. Es el único personaje de importancia en los organismos multilaterales que ha asumido la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. El problema es que Almagro solo no puede suscitar acciones que puedan contrarrestar lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, hoy día, mire, simplemente hay un Estado que está utilizando las Fuerzas Armadas no solamente para reprimir de una manera sangrienta las manifestaciones, sino que entra a los organismos que, como la Asamblea Nacional, que representan el poder civil, y simplemente los violentan de la manera más abrupta, más obscena que pueda existir. Y frente a eso, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de la paz civil, desde el punto de vista de las manifestaciones que del otro lado se está haciendo? No hay un ejército del otro lado, no hay una organización armada del otro lado, hay civiles que se hacen masacrar todos los días. Entonces, frente a esto, las expresiones de rechazo internacional ciertamente son importantes, pero ya estamos a unas alturas que tienen que haber otro tipo de medidas económicas, incluso empezar a considerar a emplear organismos como los cascos azules para que la población civil en Venezuela no siga siendo la carne de cañón en la que se ha convertido frente a los desmanes del chavismo gubernamental.
Hablábamos de la figura de Almagro a nivel internacional, y quiero hablar de una figura interna, la de Luisa Ortega, la figura de la fiscal general que ha irrumpido como símbolo de la crítica a Maduro tras años de línea oficialista. ¿Qué supone en este escenario la figura de Luisa Ortega? ¿Qué se espera de la decisión que debe tomar el TSJ antes del martes para destituirla?
Mire, todas las decisiones del TSJ siempre están planificadas. No hay que esperar la fecha legal para saber lo que el TSJ va a realizar. Eso es así desde hace años, ¿okay? El TSJ no ha tomado ninguna decisión en contra del gobierno desde hace años, ni una. Dese cuenta, eso es casi de ficción. Pudiéramos estar en 1984 de Orwell, por ejemplo. Entonces, la figura de Luis Ortega es sumamente importante porque representa esa franja del chavismo que entendió que lo que está sucediendo en Venezuela no es una lucha de derecha contra izquierda, es una lucha de un poder que se ha militarizado incluso desde la parte civil, porque Maduro es un civil, y que está utilizando el Estado para hacer todo lo posible por perpetuarse en el poder, utilizando todos los medios delincuenciales y criminales para hacerlo. Entonces, la figura del fiscal general que durante mucho tiempo apoyó el chavismo y que se ha distanciado frente a las masacres que han venido ocurriendo en los últimos meses, y el hecho de estar siendo defenestrada por ese poder chavista, mire, significa simplemente lo obvio. Ese poder no va a salir por De buena manera. El invento de las asambleas constituyentes es un invento más sacado de la manga para poder perpetuarse en el poder. Hay que hacer elecciones ya. Todos los organismos internacionales, todos aquellos que tengan interés en que Venezuela no se convierta en una nueva Siria, con todos los problemas humanitarios, con todos los problemas de refugiados en otros países, que ya existe pero que se va a empeorar, tienen que hacer lo necesario para obligar al gobierno venezolano a que se hagan elecciones generales ya. Con apoyo internacional, con vigilancia internacional, porque las instituciones que deberían velar por eso en Venezuela, entre ellas, evidentemente, las Fuerzas Armadas, están demostrando que no solamente no hacen nada, sino que están haciendo todo lo posible por quebrar la resistencia pacífica de la oposición.
Claro, es que, señor García Sánchez, llegado a este punto, no cabe preguntarse quién puede hacer de puente dada esta situación. Y no sé si la importancia en la resolución de esta crisis, la clave puede estar en esos disidentes que ahora se deslindan del oficialismo.
Sí, esos disidentes son sumamente importantes, pero son sumamente importantes también todos aquellos elementos de geopolítica internacional que sabemos que pueden hacer algo. En su misma radio, yo pude participar en una emisión en la que hablábamos del rol del Papa. El Papa Francisco debería sensibilizarse en relación a lo que está sucediendo en Venezuela, recordar lo que sucedió en Argentina en relación a la población civil en la época de la dictadura, porque en este momento la manera de actuar del gobierno venezolano es eminentemente dictatorial, y hacer lo necesario para suscitar un proceso de mediación en el que pueden participar gente como Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, en el que puede participar gente que sea válida en términos de confianza tanto del lado del chavismo como del otro lado, porque el proceso de mediación que el ALBA ha implementado desde hace un año no ha servido de nada, entre otras cosas porque los personajes que lo han llevado adelante, encabezados por Zapatero, han mostrado una parcialidad increíble del lado del chavismo. Entonces, evidentemente, todos aquellos que estén interesados en que Venezuela se vuelva a unos niveles de confrontación política racionales y que no se continúe en esta escalada de violencia en la que el presidente de la Asamblea Nacional simplemente se hace empujar, se hace violentar por un simple coronel de la Guardia Nacional que debería estar a sus órdenes y no debería estar enfrente de él para estarlo violentando. Todos aquellos que del lado interno del chavismo, del lado externo, de todos aquellos que esperan que en Venezuela se recobre un mínimo de sinderes y de respeto del otro, deberían hacer algo para evitar lo que ya es una tragedia y que puede simplemente terminar convirtiéndose en una catástrofe.
Para terminar, señor García Sánchez, le pregunto, Maduro ha resaltado en las últimas horas la lealtad de la Fuerza Armada, a la que ha conferido sin duda un gran poder político y económico, y le ha pedido mantenerse unida. Le pregunto, ¿peligra de alguna forma esta unidad?
La unidad de las Fuerzas Armadas está peligrando desde hace muchísimo tiempo.
¿Y cuándo se puede dar el elemento que rompa? ¿Cómo? ¿De dónde puede venir?
Mire, yo pienso que, acuérdense una cosa, la política y los medios hacen un trabajo para vencer el miedo y vencer la ignorancia. En Venezuela hoy día, la mayoría de esas cosas que están sucediendo no son transmitidas por los medios porque están censurados por el gobierno. Entonces, usted me pregunta eso, yo le digo, mire, si estos problemas, estas muertes que están ocurriendo todos los días, se supieran al interior, se supieran realmente, pudieran ser transmitidas no solamente por las redes sociales, y se viera el estado de miedo absoluto y de ignorancia por la cual está trabajando el gobierno, ese evento por el que usted me está preguntando hubiese sucedido ya. El problema es que hoy día las cosas tal y como están planteadas, por eso yo digo que es una tragedia planificada por el chavismo, a mí me parece que es sumamente difícil poder determinar que haya un evento que podamos hacer la perspectiva directa, inmediata y cierta de eso. Puede haber un hastío, puede haber una tragedia en la que no hayan solamente muertos a cuentagotas, sino que hayan decenas, centenas de muertos en un mismo momento. La cuestión es que eso va a ser transmitido al conjunto de la población venezolana, la gente lo va a saber, los militares que pueden actuar aún desde un lado distinto de la prebenda y de la corrupción a la cual están ligados, van a sensibilizarse hacia eso. Yo creo que mientras uno deje, la comunidad internacional deja a los actores chavistas actuar sin tener enfrente a poderes que lo interpelen en el momento en el que ellos cometen sus barbaridades, la situación de Venezuela va a seguir en lo que está sucediendo, y como digo, la tragedia actual puede volverse simplemente una catástrofe.
Pues muchísimas gracias por atender mi llamada, señor Pedro José García Sánchez, sociólogo de la Universidad de París Oeste. Un placer haber conversado con usted estos minutos.
Muchísimas gracias a ti, y esperemos que pueda servir este testimonio para que algunas personas y algunos entes puedan comenzar a actuar de otro modo.
Gracias, Pedro José. Gracias.
Hasta luego.
Ya saben que pueden reaccionar a lo que está pasando en Venezuela a través de nuestras redes sociales o del WhatsApp del programa. Una oyente ecuatoriana reaccionó la semana pasada a la noticia del aumento de la representación femenina en la Asamblea Nacional de Francia. Escuchemos la opinión a través de nota de voz a nuestro WhatsApp de Erika desde Quito.
Hola, queridos amigos de Radio Francia Internacional. Es un gusto para mí poderles conversar desde Quito, Ecuador, acerca del rol que tienen las mujeres en el mundo entero y más especialmente en Francia. Es un récord absoluto que se vienen cambios inmediatos, y creo que cambios positivos para lo que es las legislaturas y el empoderamiento que tiene la mujer y que está llevando a cabo. Adicional, el trabajo que realiza el presidente Macron es bastante interesante, y la apertura que se da a la mujer en varios ámbitos de la sociedad, y que puede desempeñarse como mujer, como madre, hija, esposa, llevando a cabo siempre con ese corazón de solidaridad y ese corazón de madre que tiene, pero también de fortaleza y de mucha inteligencia y sabiduría. Un abrazo para todos, besos y bonne journée.
Gracias, Erika. Pueden seguir mandándonos sus notas de voz al WhatsApp. Y como les decíamos en el sumario, hoy en Héroes y Villanos de Paula Estañol, vamos a resumir a modo de fin de temporada los personajes que han pasado por la sección.
Héroes y villanos.
Buenas tardes, Paula.
Hola, Carlos.
¿Han pasado más héroes o villanos este año por tu sección?
Bueno, te puedo decir que han pasado héroes con algo de villano y villanos que algunas veces han actuado como héroes.
Muy buena respuesta, por cierto. Si hiciésemos una selección de lo mejor, los mejores expertos que han colaborado hablando de personajes, ¿por dónde podríamos empezar?
Mira, cada entrevistado nos ha dado un dato importante del personaje del que estábamos hablando, pero sin lugar a dudas yo me quedo con el periodista y escritor argentino Martín Caparrós, que la misma huella de Christopher Hutchen demistificó a esa figura que es casi intocable del catolicismo mundial, que es Teresa de Calcuta, y lo hizo con la acidez y con la lucidez por la que él es tan conocido. Yo me quedo con Caparrós.
All the people of the Sierra Maestra are with us. Hundreds of men are watching the enemy movement.
Este que escuchan, Carlos, es Fidel Castro, el comandante, hablando en inglés desde Sierra Maestra. Es un documento histórico, y una de las cosas que más me gusta de hacer contigo esta sección, Héroes y Villanos, es que me ha permitido hurgar en material de archivo que desconocía y hablar con especialistas que no han dado un punto de vista distinto de estos personajes en que nos enfocamos. Algo de eso me pasó con la especialista francesa Ginette Vincendeau, autora de un libro sobre la actriz e ícono del cine francés Brigitte Bardot. A ella le preguntamos ¿Por qué aquella frase que alguna vez dijo la célebre Simone de Beauvoir sobre Bardot, a quien describió como una cazadora y presa a la vez? Y esto es lo que nos respondía el especialista.
Simone de Beauvoir dijo que Bardot era a la vez el cazador y la presa, es decir, que como todos los iconos sexuales del cine, era un espectáculo para el consumo de los hombres, podemos decir, pero al mismo tiempo, y esa es la diferencia de Bardot con otras actrices, ella era la que expresaba su deseo, la que hacía lo que se le venía en gana, la que decía que amaba el sexo, que perseguía a los hombres y la que los largaba cuando ya no tenía más interés. Yo no la veo como una víctima, al contrario, coincido que es la presa y el cazador, es decir, el objeto y el sujeto, y es eso lo que la volvía única.
Bardot como sujeto y objeto de deseo, Paula, eso le acerca a la imagen de rebelde con la que se hizo conocida.
Sí, Carlos, y es una imagen que hoy combina con la de seguidora del partido de ultraderecha Frente Nacional, lo que hace que Bardot sea un buen ejemplo de la bipolaridad de los personajes que han pasado por héroe y villano.
Y es que en esta temporada hemos hablado bastante de mujeres, eso aunque en el Olimpo de las celebridades parecen estar abandonadas.
Abandonadas, o mejor dicho, ignoradas, y muchas veces porque tienen características que los hombres son alabadas, pero que en ellas parecen transformarse en algo negativo. Ejemplo, y que descubrimos al hacer héroe y villano, es Margaret Thatcher. Eso fue justamente lo que nos decía el economista de origen chileno Francisco Domínguez, quien estuvo exiliado en Inglaterra justo en los años de Thatcher.
Probablemente ella sería elevada como los grandes líderes masculinos que ha tenido Gran Bretaña. Generalmente se le compara con Winston Churchill, que parece que es el más parecido en términos de porfía, de determinación, de alguien que no tiene muchos remedios para conseguir lo que se necesita. Sin embargo, lo interesante a nivel más cultural, más amplio, logró romper un tabú bastante interesante, y es que la idea peregrina que todavía existe en muchas partes de que las mujeres no son tan capaces como los hombres, ella afortunadamente en el sentido positivamente demostró que las mujeres sí pueden hacer cosas bastante significativas y que son muy capaces y que pueden ser de primera clase cuando lo hacen, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ellas. The kind
people. Un detractor de Thatcher que también nos habló de los años de represión de la Dama de Hierro, por ejemplo, de las huelgas mineras de los 80. Pero Paula, también te gusta hacer el perfil de Thatcher por otra cosa.
Así es, Carlos. Sí, me gustó hacer el perfil de Thatcher por la música, porque si hay algo que nos permitió también Héroes y Villanos fue explorar en nuestro lado melómano que ambos tenemos, sí. Y con Thatcher nos dimos varios gustos.
Uy, sí, sí, sí. Ahí había material.
Sí, como esta canción que está sonando, que es de Morrissey y que se llama Margaret en la guillotina, un temazo en esa extensa discografía anti-Thatcher en la que también encontramos una canción que era en su honor.
Y ya que estamos hablando de música, vamos a escuchar algo más conocido y con lo que nuestros oyentes van a saber inmediatamente de qué personaje hablamos.
Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera...
Maradona, el futbolista que tiene un culto religioso y al que le atribuyen un gol considerado como la mano de Dios.
Así es, el orgullo argentino, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, un hombre que ha estado en la gloria, pero que también ha conocido el lado oscuro, sobre todo cuando estuvo metido en la droga. Para entenderlo, entrevistamos al periodista Daniel Arcucci, quien colaboró con Maradona en su autobiografía. Arcucci, le preguntamos acerca de qué lugar podría describir mejor al número 10 de la selección argentina, y él nos confesó que Villa Fiorito, el lugar donde Maradona creció.
El origen para mí es vital. Para entenderlo a Maradona hay que conocer Villa Fiorito, que es el lugar de donde salió. No es lo que se conoce habitualmente en la Argentina como Villas Miseria. Es un barrio muy pobre, con muchas carencias, de gente muy luchadora. Pero para entenderlo hay que pisar el barro de Villa Fiorito. Y ahí vas a entender una parte fundamental de la filosofía de Maradona, que es la lucha. Luchar contra algo. En este caso, él luchó contra la adversidad o las condiciones adversas en las que nació y creció. Eso me parece como un punto fundamental. ¿Cómo hizo para después meterse en otro mundo? Fue justamente una de las causas o de las cuestiones que yo siempre planteo para tratar de entenderlo. Él dice, a mí me pasaron de Fiorito a París, querían que yo hiciera lo que tenía que hacer, que dijera lo que tenía que decir. Bueno, no, se ha equivocado y ha tenido que ir aprendiendo cosas en el camino.
El dios de fútbol, Paula, pero en Héroes y Villanos también nos metimos con una santa. Los santos también pueden tener algo de villanos, Paula.
Así es, nos metimos con una santa, Sor Teresa de Calcuta, y si nos metimos con esta santa para la temporada que viene, que vamos a empezar en septiembre, queremos ir justamente detrás de esos personajes un poco raros, bipolares, y gente que sale un poco de esa exploración de gente común, gente que nunca podrán ser común, justamente como lo dice esta canción de Pulp.
De Pulp, Common People. Por cierto, que nuestros oyentes que se atrevan a mandarnos en WhatsApp notas de voz con los personajes de los que quieren que hablemos en la próxima temporada. Gracias, Paula Estañol. Pero antes de despedirnos, ya saben que a partir de la semana que viene vamos a repetir algunos de los mejores programas. Mi compañero Asbel López se ha querido también despedir hoy de ustedes en el último programa de la temporada con este mensaje.
Hola, Carlos. No sé usted, pero yo tengo hoy un doble sentimiento porque, por un lado, me voy de vacaciones, pero al mismo tiempo ya estoy extrañando París, América. Por fortuna, retomaremos en septiembre. En cuanto a los programas que vamos a redifundir, está la entrevista que hicimos con Jean-Michel Blanquer antes de que fuera nombrado ministro de Educación por el presidente Emmanuel Macron. También escucharemos, hablando en español, a un pensador francés muy conocido y apreciado en América Latina, Edgar Morin. Asimismo, tendremos a la diputada del partido oficialista La República en Marcha, Paula Forteza, que nos habló antes de ser elegida para representar a los franceses que viven en América Latina y el Caribe. Ah, y un programa con músicos latinoamericanos y franceses que acaban de publicar un álbum de salsa aquí en París, Los Salsos Plus. Carlos Herrán, estimado colega, le deseo pues unas buenas vacaciones y aprovecho para reiterarle aquí delante de nuestros oyentes el enorme placer de compartir con usted esta aventura París-América.
Bueno, pues señores, terminamos temporada. Volvemos en septiembre, se quedan con las reposiciones de verano con Asbel López. Nos vemos en septiembre, sean muy felices este verano y qué mejor que acabar con Pulp y con el Common People. ¡Feliz verano a todos!